La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Esperanza Aguirre ya ni pide elecciones anticipadas a nivel nacional. Reclama directamente que el presidente Zapatero se vaya, que se aparte a un lado y deje a otro, que se supone que debe ser Mariano Rajoy. Pero igual es mucho suponer, porque la presidenta de la comunidad tampoco lo ha dicho.
Aquí en España, el problema que tenemos se llama el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Señor Rodríguez Zapatero ha fracasado en toda línea, y cuando alguien fracasa, lo que tiene que hacer es dejarle paso a otra persona.
Aguirre ha reunido esta mañana en Alcobendas al comité de dirección de su partido para analizar el drástico paquete de medidas anunciado por el presidente del gobierno el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados. La presidenta madrileña cree que se ha malgastado durante años el dinero público con el plan E para los ayuntamientos, el cheque bebé o las subidas de sueldo a los funcionarios. Cree que si ninguna de esas medidas se hubiera aprobado, no sería necesario ahora ahorcarse con el cinturón. Entre tanto, el líder del PSM, Tomás Gómez, en un denodado esfuerzo por defender las medidas de Zapatero, ha llegado a negar lo obvio.
Mi posición es de absoluto blindaje y apoyo al gobierno por tres razones. Mira, porque era absolutamente necesario. En segundo lugar, porque no se produce recorte social en nuestro país. No se produce recorte social en nuestro país. Lo que se produce es un ejercicio de solidaridad. Yo desde aquí quiero hacer un agradecimiento público a los funcionarios en este país.
Pues si bajar el sueldo de los funcionarios, congelar las pensiones o eliminar el cheque bebé no son recortes sociales, entonces el día que de verdad vengan los recortes sociales habrá que ponerse el casco. Tomás Gómez ha tenido más fácil la explicación del plan de ajuste que a su juicio hace falta en esta comunidad, que como ha recordado es la segunda autonomía más endeudada de España, con un agujero de más de 13.000 millones de euros. Es un plan que permitiría recortar notablemente esa deuda, con cuestiones como bajar el sueldo de diputados miembros del gobierno, recortar las dietas de los consejeros de Caja Madrid y el número de directivos de Telemadrid, reduciendo en un tercio los altos cargos de la comunidad, eliminando la propaganda, mejorando la lucha contra el fraude.
Esto es un paquete de medidas que supone un ahorro en las cuentas públicas de más de 1.400 millones de euros. Algo que vamos a llevar al Parlamento autonómico. Nos parece que es un ejercicio de responsabilidad política, un ejercicio de responsabilidad de Estado.
Enseguida hablaremos de todo esto con el secretario de Economía del PSM, con Antonio Miguel Carmona. Analizaremos con nuestros contertulios esta y otras cuestiones de la actualidad madrileña. Y después hablaremos de fútbol, con la Liga ya finiquitada. Toca pensar en la final de Copa de pasado mañana en el caso del Atleti y en la próxima temporada ya en el caso de Getafe y Real Madrid. Unos más contentos que otros, ¿para qué negarlo? Pero antes de todo eso, más noticias. Elsa García, las buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El Partido Popular ha vuelto a impedir con su mayoría en la Asamblea que los grupos puedan acceder a todas las declaraciones de bienes de Alberto López Viejo. En la mesa de la Cámara, que se ha reunido esta tarde, el PP ha votado en contra de la petición de los socialistas, argumentando que ya tienen suficiente con la información que se les facilitó la semana pasada. Como saben, las declaraciones de bienes del diputado imputado en el caso Gürtel de 2004 y 2009.
Los socialistas quieren todas las declaraciones que ha presentado y denuncian que el PP está obstaculizando el acceso a los bienes del parlamentario regional con el único fin de protegerle. Maru Menéndez es portavoz del Partido Socialista en la Asamblea.
Parece lamentable que a lo único que nos dejen acceder es a aquellas declaraciones sobrevenidas que en cada momento, en este caso, le interesa mostrar al señor López Viejo, pero en cualquier caso se nos impida lo que pretendemos, que es acceder a sus bienes, a su patrimonio, al conocimiento de ellos, de sus declaraciones, a la declaración del IRPF. Esta es la transparencia de Aguirre.
La mesa sí ha dado luz verde al proceso para acceder a la declaración de bienes del también diputado imputado en el caso Gürtel, Benjamín Martín Vasco. El asunto se tratará en la próxima comisión de estatuto del diputado del mes de junio.
Por lo demás, una mujer invidente de 37 años ha resultado herida muy grave al haber sido atropellada esta mañana por un metro en la estación de Nueva Numancia. Faltaban pocos minutos para mediodía cuando la mujer se ha equivocado y se ha caído a la vía entre dos vagones cuando trataba de subir al tren.
El conductor del metro ha arrancado sin darse cuenta de lo que pasaba hasta que algunos viajeros han activado el freno de emergencia y han socorrido a la mujer con ayuda del personal de seguridad de metro. Después ha llegado el SAMUR, Beatriz Martínez, su portavoz.
Los sanitarios de SAMUR han comprobado que sufría una amputación del brazo izquierdo y un traumatismo torácico. Ha tenido que ser intubada y en estado muy grave era trasladada al hospital Gregorio Marañón.
El conductor del convoy también ha tenido que ser atendido por una psicóloga del SAMUR. El servicio en la línea 1 de metro entre las estaciones de Pacífico y Portazgo ha estado interrumpido casi hora y media.
Otro accidente laboral en la región ha ocurrido en el municipio de Arganda del Rey. Un hombre de 46 años ha resultado herido muy grave al caerse desde el tejado de una nave en la que estaba trabajando.
Ha sido alrededor de la 1 de la tarde cuando, por causas que se desconocen, el hombre se ha precipitado al vacío desde una altura de 8 metros. Javier Chivites, portavoz de emergencias 112.
Se trataba de un varón de 46 años que había sufrido una caída desde unos 8 metros de altura y que presentaba un trauma facial, un trauma costal, una posible fractura de pelvis y también un neumotórax. Debido a la gravedad, fue inmediatamente estabilizado y trasladado en helicóptero al hospital 12 de octubre de Madrid, donde ha quedado ingresado en estado muy grave.
5 trabajadores han muerto en la región este pasado mes de abril en accidentes laborales, según los datos que ha hecho públicos el gobierno regional.
La Policía Nacional ha desarticulado una banda especializada en el robo de artículos de tecnología, como ordenadores o teléfonos móviles. Los 5 integrantes de esta banda que han sido arrestados fueron los que reventaron hace una semana uno de los almacenes de la terminal de carga del aeropuerto de Barajas y se llevaron un botín en artículos tecnológicos de más de 3 millones de euros.
Lo hicieron en la madrugada del pasado martes, cuando con 3 coches de alta gama irrumpieron en una de las naves donde se guardaban 85 ordenadores y 13.000 teléfonos móviles, que según los agentes en el mercado habrían alcanzado un valor de 3 millones de euros. El problema es que las cámaras de seguridad lo grabaron todo. Portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Tras apoderarse de estos efectos, abandonaron rápidamente el lugar a una zona próxima donde tenían estacionados 2 camiones que habían sustraído con anterioridad. Cargaron los palés con la mercancía robada y huyeron con el botín.
Y un último asunto antes de la información de servicio. Una cadena de errores administrativos ha terminado con una orden de expulsión para un marroquí afincado en Madrid. La comunidad le concedió la tutela cuando llegó con 17 años, pero olvidó tramitar sus papeles. Al cumplir los 18, la delegación del gobierno ordenó su expulsión y ahora el Tribunal Superior de Justicia ha reconocido que se hizo de forma incorrecta.
El motivo es que no se le notificó personalmente la orden de expulsión. Pilar Sánchez es su abogada.
Ahora es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que dice que efectivamente la notificación al letrado no era válida y que seguramente no se debería haber expulsado.
A pesar de la sentencia, el chico sigue en el mismo punto de hace 3 años, con una orden de expulsión que ahora su abogada intenta que la delegación de gobierno revoque y por fin pueda regularizar su situación.
Gracias, Elsa. 7:14, vamos a ver cómo está el tráfico y el tiempo, el pronóstico del tiempo para mañana. Empezamos por el tráfico en las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, hola.
Hola, hay dificultades en la carretera de Barcelona, en la A2. Primero, nos vamos a situar en la A2, en la carretera de Barcelona, como decimos, pero en la zona de Guadalajara, en Azuqueca de Henares, por un accidente. Está muy difícil la circulación en esa zona, pero en sentido contrario, en Meco van a encontrar también retenciones. Por eso destacamos este accidente en Guadalajara en dirección a Madrid. Esa misma A2 también presenta problemas en Torrejón de Ardoz de salida y desde Canillejas hasta el cruce con la M30 en sentido entrada. En la carretera de Valencia el tráfico es lento en Rivas de salida, en la carretera de Extremadura en Móstoles y en la A4 hay tráfico muy lento en la zona de Getafe. En el norte, en la carretera de Burgos, todavía hay dificultades en las inmediaciones de La Moraleja, en la carretera de A Coruña desde el plantío hasta Majadahonda de salida y el M40, lo peor, un día más, lo van a encontrar en Hortaleza y en Coslada, circulando en sentido sur, en los túneles del Pardo y en Pozuelo en sentido A6 y en el acceso a la A5 desde el barrio de La Fortuna.
Y en Madrid capital, ¿cómo están las cosas? Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Complicadas en algunas zonas, en la calle 30, al margen del tráfico de hora punta, también con mayores dificultades a esta hora en el entorno de Las Ventas. Mucha atención a esa zona, que se complica con la Feria de San Isidro. También destacamos una entrada difícil por la Avenida de América. Hace unos minutos fueron retirados unos vehículos implicados en una colisión a la altura del puente sobre la calle 30. Esperamos que poco a poco se recupere la normalidad, pero esa tarde una de las zonas más complicadas es el paseo de la Castellana. Si conviene evitarlo, utilizar el transporte público. También es posible la alternativa para el tráfico privado de la calle del Príncipe de Vergara.
En cuanto al tiempo, ya se empieza a notar el anunciado ascenso de temperaturas, casi 24 grados ahora mismo en el centro de Madrid, pero al final de la semana vamos a rondar los 30. Detalles del pronóstico para mañana. Florencio Rey, hola.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. De hoy hasta el final de la semana no veremos más que ascender el termómetro, porque nubosidad va a haber muy poca sobre la Comunidad de Madrid, escasa, por no decir ni una nube, con el anticiclón prácticamente sobre la vertical de la península y con temperaturas cada vez más suaves. Hoy en Canto Blanco ya han llegado a 27 grados de temperatura máxima, el 25 han tenido en Guadalix a primera hora de la tarde, se han alcanzado más de 24 en el centro de la ciudad. Se espera que durante los próximos días, en especial durante el miércoles, las máximas puedan rebasar incluso los 28 grados a primera hora de la tarde.
Hacemos una pausa y enseguida hablamos con el secretario de Economía del Partido Socialista de Madrid. Son las 7:17.
Soy Fernando Onega, cliente de Banco Pastor desde hace más de 12 años. Por eso sé que este banco tiene los mejores productos, los mejores servicios y la mejor hipoteca. Hipotecal 049, sin suelo y sin comisión de apertura. Banco Pastor, desde hace más de 233 años, aquí estamos.
La Ventana, Madrid.
En Cocibán encontrará la más amplia gama en cocinas y baños. Azulejos, sanitarios, griferías, parquet, carpintería metálica, ebanistería, electricidad, accesorios de baño, fontanería, pintura y reformas en general. Cocibán, ofertas permanentes en cocinas y baños, presupuesto sin compromiso. Cocibán, Libertad 59, en Alcobendas, teléfono 91-661-5592. Cocibán, más de 20 años respondiendo a sus necesidades y economía.
La Espiga de Oro sigue conservando el verdadero y auténtico sabor de sus panes, pasteles, tartas y toda clase de bollería. Los mejores desayunos, tapas y raciones. Restaurante La Espiga de Oro, donde sus menús y comidas caseras son un placer. Tu pastelería, cafetería, restaurante y prensa se llama La Espiga de Oro. Paseo de la Chopera 337, Manuel de Falla 89 y Largo Caballero 6 en Alcobendas y en San Sebastián de los Reyes, Sacramento 12.
¡Toyota Yaris! ¡Yaris! ¡Con aire acondicionado! ¡Radio CD MP3 de 4 altavoces con toma auxiliar! ¡69 caballos! ¡Por 9.490 euros! ¡Sí, claro!
Ahora tienes un Toyota Yaris con todo por solo 9.490 euros. Parece mentira, pero no lo es.
La tranquilidad Toyota te está esperando en tu centro oficial Ersa Motor.
En Colmenar Viejo, carretera Madrid-Colmenar Viejo, kilómetro 28400, www.ersamotor.toyota.es.
Tecno Masufi, tu tienda de consumibles en Alcobendas. Encontrarás cartuchos, toner y periféricos informáticos, originales y compatibles. En Tecno Masufi, déjanos tu cartucho usado y hazte socio de temas. Te haremos un 5% de descuento en cualquiera de nuestros artículos. Te ofrecemos garantía, calidad, un trato personal y unos precios muy competitivos. Ven a visitarnos, Tecno Masufi, en calle Libertad 40 de Alcobendas, o llámanos al 91-261-6748. Y no olvides tu cartucho usado.
La Ventana, Madrid.
Siete y 19, la Comunidad de Madrid es la segunda más endeudada de España, solo por detrás de la valenciana, con más de 13.000 millones de euros de agujero. El Partido Socialista de Madrid ha presentado esta mañana un plan de ajuste para la región que, según ha dicho su líder Tomás Gómez, permitiría recortar esa deuda hasta en 1.400 millones de euros al año. Queríamos conocer un poco más en profundidad esta iniciativa que el Partido Socialista, ya ha anunciado su líder, va a llevar a la Asamblea. Por eso hemos invitado esta tarde a la Ventana de Madrid al secretario de Economía del PSM, Antonio Miguel Carmona. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Recortar sueldos públicos, altos cargos, dietas de Caja Madrid, directivos de Telemadrid, eliminar propaganda, mejorar la lucha contra el fraude, todo eso da para 1.400 millones de euros.
Mire usted, yo tengo la suerte de que el secretario general del Partido Socialista de Madrid es economista. Y tenemos la suerte de que podemos analizar las cifras con profusión. En estos momentos todos los gobiernos han gastado mucho dinero en el mundo. Se ha generado, por lo tanto, déficit público para intentar controlar la demanda, mucha deuda pública, sobra deuda pública, pero algunos han dilapidado. Cuando es momento de apretarse el cinturón, debemos intentar que se aprieten el cinturón, no precisamente los menos favorecidos, sino aquellos gastos que son superfluos. Y le puedo garantizar que en la Comunidad de Madrid, como usted bien ha dicho, hemos llegado a generar una deuda de 13.000 millones de euros. Que, por cierto, me decía don Antonio Beteta, consejero de Hacienda, que tengo cierto aprecio, Cataluña tiene más deuda, y es verdad, pero tiene muchas más competencias. Para el mismo nivel competencial, solo Valencia y la Comunidad de Madrid, que no son precisamente dos comunidades izquierdistas, han generado una deuda que ha supuesto que a cada familia madrileña, por culpa de este Consejo de Gobierno, le deba 6.000 euros cada familia madrileña.
Y en esas medidas que ha anunciado esta mañana Tomás Gómez, como recortar números de altos cargos, bajar el sueldo de los diputados, de los miembros del Gobierno, recortar dietas de Caja Madrid, eliminar la propaganda, mejorar la lucha contra el fraude, todo eso da para 1.400 millones, que son muchos.
Pues sí, a nosotros nos ha sorprendido. Tenemos la suerte de tener a Adolfo Piñedo, de portavoz de presupuestos, que además de un gran analista y diputado, es una hormiguita analizando partidas. Yo también, Maru Menéndez, Tomás Gómez, ya le digo, como economista, y nos hemos dado cuenta que se han gastado 700 millones de euros en publicidad en los últimos 5 años. 700 millones de euros. Usted recordará hace aproximadamente un año y medio que tuve un debate con el consejero de Hacienda delante suyo y él me dijo, ¿no estará usted en contra de que haya anuncios contra el cáncer de mama? Con 700 millones de euros, dice Tomás Gómez, podríamos hacer un gran centro de investigación contra el cáncer de mama y no investigación y no publicidad una y otra. ¿Podemos ahorrar dinero ahí? Por supuesto. ¿Usted sabe que el IMADE se ha gastado, solo el IMADE, 12 millones de euros en los últimos 2 años en publicidad? 12 millones de euros. Y en rehabilitación de polígonos industriales, 4 millones de euros. Es decir, podemos recortar, usted bien dice, han aumentado los altos cargos desde que está Esperanza Aguirre de 133 a 160. Los directivos de Telemadrid de 27 a 37, por cierto. Telemadrid, cuyos ingresos representan un 25% de los gastos. Repito, ingresos representan un 25% de los gastos. Directivos de Sermás de 224 a 313. Personal de gabinetes de 46 a 68. ¿Esto es un gobierno austero o es una tomadura de pelo? Esto es dilapidar dinero de los madrileños. Nosotros, en concreto Maru Menéndez, como portavoz de la Asamblea de Madrid, presentó una proposición no de ley pidiendo que recortáramos esto. Bueno, no se admitió la iniciativa.
La Comunidad de Madrid tiene una deuda de 13.000 millones de euros. Usted, que también es economista, ¿cuál sería, en su opinión, el endeudamiento razonable para una comunidad como la nuestra?
Hombre, yo creo que, desde luego, es difícil calcular un endeudamiento razonable, porque aquí hacen una trampa, lo comparan con la población. Mire, el Ayuntamiento de Madrid tiene 8.000 millones de euros de deuda. ¿Eso es razonable? La Comunidad de Madrid es la segunda después de Valencia. El endeudamiento razonable debería estar situado entre 9.000 millones de euros. Pero lo importante ya no solamente eso, sino la calidad. ¿Podemos ahorrar gasto corriente en la administración? ¿Podemos ahorrar 715 millones de euros? ¿Podemos ahorrarnos 60 millones de euros cada año en publicidad? ¿Podemos ahorrarnos 1 millón de euros en alquileres o 30 millones de euros en externalizaciones? ¿60 millones de euros en subvenciones? ¿Intentar obtener 500 millones de euros de lucha contra el fraude? ¿Podemos hacerlo? Podemos hacerlo sin que sea demagógico, porque dice, fíjese, Tomás Gómez, a los que somos de su ejecutiva, nos dice, proponed en función como si fuéramos a gobernar mañana, es decir, seamos serios en las propuestas. Y de hecho, como nos dan las encuestas que podemos gobernar, pues cada día debemos ser más serios. Entonces, hemos analizado partida por partida y por supuesto. Y me dirá usted, ¿y por qué no recortan en inversiones públicas? Mire, yo acabo de comer, he estado comiendo este mediodía con el todavía presidente de Colombia, con Álvaro Uribe. Y me decía, hombre Antonio, lo importante no es tanto el déficit, la deuda, lo importante, bueno, lo ha dicho también públicamente. Dice, lo importante es la inversión. Bueno, efectivamente, es verdad. Bueno, pues lo han hecho aquí al revés. Aquí han disminuido las inversiones un 13%. Han aumentado el gasto corriente y han disminuido las inversiones. Es remar en dirección contraria en un momento en el que hay un problema de deuda pública en el mundo y en donde todas las administraciones se tienen que apretar el cinturón.
Sin embargo, también a nivel nacional va a haber un fuerte recorte de inversiones públicas.
Claro, pero es distinto, entre otras razones, porque nosotros lo que vamos a hacer es, de esos, como decía el ministro de Fomento, de 17.000 millones de euros que queremos invertir en nuestro país, lo vamos a hacer acompañados del sector privado. De tal manera que, y dirán ustedes, pero ustedes no siempre han propuesto que sea el sector público, sí, por supuesto, pero también el presupuesto es limitado, sin duda alguna. Con lo cual, el sector privado puede participar en un momento de crisis en crear infraestructuras en nuestro país. Y este es el planteamiento del ministro de Fomento. A mí me parece adecuado porque vamos a ahorrar un dinero en cuanto a esto. Incluso, ya sé lo que me va a decir, vamos a diferir determinados pagos de cara al futuro para cuando salgamos de la crisis económica internacional en la que estamos sumidos en estos momentos.
La situación de la economía española la podemos intuir, aunque solo sea por el calibre de las medidas anunciadas por la semana pasada por el presidente Zapatero, pero ¿cuál es su diagnóstico de la situación de la economía madrileña?
Pues mire usted, siempre debe ser comparado. La Comunidad de Madrid era la segunda en crecimiento económico. La Comunidad de Madrid siempre ha sido la primera en crecimiento económico desde que Felipe II decidió que este poblachón manchego, lleno de subsecretarios, fuera capital de España. Siempre. Siempre hemos tenido la tasa de paro menor que la media nacional. Lo digo para que no se diga recurrentemente que tenemos la tasa de paro menor que la media nacional. Efectivamente, estamos en la meseta desde hace mucho tiempo. Pero dicho esto, ¿cómo hemos sufrido la crisis? La Comunidad de Madrid ha pasado de ser la segunda en crecimiento económico a ser la séptima. Nos ha adelantado por primera vez en renta per cápita el País Vasco. Según el Instituto Nacional de Estadística, nos ha adelantado. Según Funcas, nos ha empatado. El paro en la Comunidad de Madrid ha aumentado 5 puntos más que la media nacional. 9 de cada 10 contratos son precarios. Hay casi el mismo número de paradas que parados. Y frente a todo esto, ¿qué se ha hecho? Una política económica con la que yo no estoy de acuerdo, que es legítima, que es reducción de inversiones públicas, por esta es la causa por la cual aumenta más el paro en Madrid, menos 13%, y dejan de ejecutar 200 millones de euros en políticas de empleo todos los años. como usted comprenderá, dejar de ejecutar 200 millones de euros todos los años en políticas de empleo es, cuando menos, una mofa a la política económica. Es decir, la política económica tiene que ser todo lo contrario. Intentar recortar gastos corrientes, intentar recortar publicidad, más publicidad, propaganda, y aumentar las inversiones, incluso recortar la deuda pública, como proponía Tomás Gómez.
Ahora que alude usted a las mofas, supongo que no lo era, pero esta mañana la verdad es que el argumento casi lo parecía. Decía Tomás Gómez que el drástico recorte anunciado por Zapatero el pasado miércoles no supone ningún recorte social. ¿De verdad se puede mantener eso cuando hay eliminación del cheque bebé, congelación de pensiones, bajada de sueldo de funcionarios?
Si lo que me pregunta es si un recorte es un recorte, un recorte es un recorte. Pero, lo que hace Tomás Gómez es analizar el incremento de la política social en nuestro país en términos de legislatura. Durante esta legislatura, cuando acabe la legislatura en el año 2012, la política social en nuestro país habrá aumentado de forma sistemática y desde luego de forma contundente en política de dependencia, en política de en pensiones. Ahora bien, este último año y probablemente el siguiente, debemos congelar una parte de esa política y una parte de la política de infraestructuras, como he dicho yo antes. Congelar, por ejemplo, en el tema de pensiones. ¿Por qué? Y la gente me criticará por lo que estoy diciendo. Pero mire usted, nosotros ingresamos 10 y gastábamos 15. Todos los gobiernos, sobre todo el británico, nuestra deuda pública ya no nos prestan. Nos prestan, desde luego, pero nos prestan caro. Pero no a España. A España, a Italia, a Francia, a Alemania, al Reino Unido, a los Estados Unidos. Pequeños países. A todas las naciones nos prestan muy caro. Le voy a dar un ejemplo. Hace dos meses emitimos deuda al 2,7%. Hace dos viernes emitimos 2.545 millones de euros en bonos a cinco años al 3,51%. Y lo mismo le ha pasado a Italia, no vayan a pensar. Y al Reino Unido y a Francia. Claro, nosotros no podemos seguir emitiendo deuda a ese precio, por lo tanto tenemos que recortar nuestras emisiones de deuda, no podemos seguir endeudándonos. Esto no es rectificar la política económica. Cuando un enfermo tenía un paro cardíaco se le da una medicina a gasto público, y cuando ya se está reanimando y empieza a levantarse la demanda, se retira el gasto público, lo que está ocurriendo. Encima no nos prestan dinero, pues retiramos el gasto público. Esto es lo que vamos a hacer, pero lo vamos a hacer concretamente este año y el próximo, como problema o como respuesta a un problema del euro y de la deuda pública en Europa, y España desde luego no se va a quedar atrás.
A propósito de las medidas anunciadas por Zapatero, el gobierno regional sostiene que no puede hacer ningún cálculo del alcance que tienen esas medidas hasta que el Ejecutivo las detalle y las publique en el Boletín Oficial del Estado. ¿Tienen ustedes algún cálculo ya de cómo va a afectar esto a Madrid?
Vamos a ver, a nivel nacional va a afectar aproximadamente unos 20.000 millones de euros. Le digo que la deuda, el déficit público del Estado es de aproximadamente 150.000 millones de euros y que nosotros debemos recortarlo porque nos sale muy caro emitir deuda. En la Comunidad de Madrid, lo que tiene que hacer la Comunidad de Madrid, la Administración Regional de la Comunidad de Madrid y la presidenta saliente de la Comunidad de Madrid es recortar su participación en la deuda, por cierto. Porque la participación en la deuda, y le voy a dar un dato, Standard & Poor's declasificó o cambió la clasificación de la deuda pública de la Comunidad de Madrid y bajó de rango la deuda pública de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Por la profusión de gastos que tiene el presupuesto de la Comunidad de Madrid, por el que el incremento del PIB y el empleo en la Comunidad de Madrid no es solvente para sostener una deuda de ese calibre. Por lo tanto, ¿cómo afectará? Afectará en tanto en cuanto hay un gobierno responsable que también se ate los machos, que recorte el gasto corriente, y desde luego todos los españoles, y espero que los más poderosos más que los menos poderosos, pues se aten los machos. En ese sentido, por cierto, Tomás Gómez propuso una tasa bancaria que me pareció una propuesta muy interesante.
Esta mañana decía la presidenta de la comunidad, que usted califica de presidenta saliente, que el problema de España es el gobierno socialista de Zapatero. Me imagino que no compartirá esa afirmación, a menos que quiera cambiar de partido mañana mismo. Pero la pregunta es si su planteamiento es así de sencillo. En el caso de Madrid, ¿el problema de Madrid es solo Esperanza Aguirre y su gobierno popular?
No, vamos a ver, ojalá. Casi me voy a cambiar de partido, pero ojalá fuera el problema de José Luis Rodríguez Zapatero. Porque si fuera el problema de José Luis Rodríguez Zapatero, dimitía a José Luis Rodríguez Zapatero y se acabó el problema, ¿no? Pero es que no es el problema de José Luis Rodríguez Zapatero. El problema es una crisis internacional muy fuerte que se está dando una respuesta por todas las naciones de la misma forma. Por cierto, yo la llamo saliente porque ella misma hace dos años se reunió con Mariano Rajoy y dijo que se quería ir a otras cuestiones superiores en la política nacional. Por lo tanto, lo de saliente es casi más parte de ella. Pero en cualquier caso, el problema no es solo Esperanza Aguirre, es una orientación de política económica, por ejemplo, o de política en general en nuestra comunidad, que necesita un cambio de rumbo y un cambio de política a llevar a cabo. Y ese cambio, ahora con la música que me está usted poniendo al fondo me da pie
a
decirlo muy románticamente, y ese cambio lo va a protagonizar el que yo creo va a ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid, que va a ser Tomás Gómez, que desde luego tiene bastantes ideas, entre ellas las que le he dicho, que de todos los datos que yo le he dado, casi todos parten fundamentalmente de propuestas de él como economista y como secretario general.
Antonio Miguel Carmona, secretario de Economía del Partido Socialista de Madrid, gracias por haber explicado su propuesta esta tarde en la cadena SER.
Un abrazo.
La Ventana, Madrid.